son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas con el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescucha, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El sector marítimo podría proporcionar empleos a 45 millones de personas en Indonesia, según jefe de la Agencia de Negocios de Cooperación Marítima, Rokmin Dahuri. El jefe de la Oficina Central de Estadísticas, Suharyanto, dijo que espera que las altas importaciones de productos no petroleros gas en octubre de 2018 contribuyan a un mejor desempeño económico en el último trimestre de este año. La mesa redonda sin fines de lucro de la Asociación de la Industria del Aceite de Palma sobre Aceite de Palma Sostenible, o RSPO por sus siglas en inglés, refuerza la protección de los derechos de los trabajadores del aceite de palma bajo los principios y criterios PNC de RSPO de 2018. Indonesia, a través del Ministerio de Educación y Cultura, está estableciendo una cooperación con Dinamarca para mejorar las capacidades científicas y matemáticas de profesores y estudiantes. El director general de Cooperación de la ASEAN en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, José Tavares, es optimista de que la discusión inicial sobre el Código de Conducta en el mar de China Meridional puede completarse para 2019. Las noticias en detalle, presentadas por Borges Haman. El sector marítimo podría proporcionar empleos a 45 millones de personas en Indonesia, según el jefe de la Agencia de Negocios de Cooperación Marítima, Rokmin Dahuri, afirmó en un taller marítimo en el Ministerio de Interior en Jakarta el jueves que la cifra es de alrededor de 40% de la tasa de empleo nacional. Además de la mano de obra, el sector marítimo también podría contribuir con 1.4 billones de dólares cada año, o 7 veces el presupuesto estatal de 2016. El sector marítimo, si se administra adecuadamente usando tecnología, traerá esos beneficios a Indonesia. Durante el taller, Dahuri alentó a los gobiernos provinciales y municipales a buscar ideas para aumentar los ingresos del sector marítimo. Dahuri, quien ocupó el cargo de ministro de Asuntos Marítimos y Pesca de 2001 hasta 2004, explicó que la tasa de pobreza en Indonesia, que es del 9,8% o alrededor de 25,9 millones de personas, podría reducirse si el país pudiera utilizar el sector marítimo como uno de sus pilares económicos. Según los datos de la agencia, hay 11 sectores que pueden desarrollarse en Indonesia, incluyendo pesquerías de captura, acuicultura, industrias de procesamiento de productos pesqueros, industria de biotecnología, minería y energía, turismo marítimo, transporte marítimo, industrias y servicios marítimos, pequeños recursos insulares, la silvicultura costera, así como los recursos no convencionales. El jefe de la Oficina Central de Estadísticas, Suharyanto, dijo que espera que las altas importaciones de productos no petroleros o gas en octubre de 2018 contribuyan a un mejor desempeño económico en el último trimestre de este año. Suharyanto dijo aquí el jueves que las importaciones de productos básicos que no sean petróleo o gas podrían contribuir a aumentar el consumo de los hogares y formar capital fijo bruto, que ha sido uno de los principales impulsores del crecimiento económico del país. Dijo que las importaciones de materiales básicos industriales y bienes de capital podrían aumentar la inversión e impulsar el sector industrial en el último trimestre de este año. Indonesia ha registrado un fuerte crecimiento en las importaciones a pesar de la reciente decisión de imponer barreras arancelarias a varios productos básicos. Dijo que a pesar del aplazamiento, todavía hay proyectos de infraestructura que necesitan finalización inmediata. Se espera que el aumento de las importaciones de bienes de capital aumente la formación bruta de capital fijo en el sector de la construcción. Además, las importaciones de bienes de consumo también podrían contribuir al consumo de los hogares en línea con la fuerte demanda estacional en noviembre y diciembre. La mesa redonda sin fines de lucro de la Asociación de la Industria del Aceite de Palma sobre Aceite de Palma Sostenible, o RSPO por sus siglas en inglés, refuerza la protección de los derechos de los trabajadores del aceite de palma bajo los principios y criterios, o PNC, de RSPO de 2018. El director ejecutivo de RSPO, Darrell Weber, dijo el jueves en Kinabalu, Malaysia, que un punto importante en el borrador de PNC de 2018 es el fortalecimiento de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores en el sector del aceite de palma. La 16ª Conferencia Anual de la RSPO sobre Aceite de Palma Sostenible invitó a los representantes de la industria de aceite de palma a discutir los nuevos desafíos y oportunidades que enfrenta el suministro de aceite de palma sostenible y elementos importantes desde el punto de vista de los principios y criterios o PNC de la RSPO. Daherel dijo que la revisión de los principios y criterios de la RSPO de 2018, como la detención de la deforestación, la protección de las turberas, el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos y el trabajo y el desarrollo de estándares adicionales y especiales para que los pequeños agricultores se autoapoyen para ser ratificado en noviembre de este año. Darrell dijo que en la 16ª Conferencia Anual de RSPO, que los miembros de la 15ª Sesión General Anual de RSPO de todas las partes interesadas de la industria del aceite de palma se reúnen para emitir su voto en varias resoluciones, incluida la revisión de los PNC propuestos que se aprobarán el jueves en PNC de RSPO de 2018. Los PNC de RSPO de 2018, luego de haber sido aprobados y adoptados por los países miembros de RSPO, se convertirán en los principios y criterios de RSPO que contienen nuevos estándares para el aceite de palma sostenible. Labor Task Force, o LTF, va a dar cabida a todos los insumos recomendaciones relacionados con el bienestar de los trabajadores del aceite de palma. LTF también garantiza el uso de nuevos estándares en PNC de la RSPO de 2018 relacionados con los derechos de los trabajadores implementados en los campos. Además, las nuevas normas también proporcionan una mejor protección para los defensores de los derechos humanos, aumentan la atención a los grupos vulnerables de trabajadores como los trabajadores migrantes, los refugiados, los trabajadores y las trabajadoras jóvenes, y simplificar las condiciones de trabajo, incluida la libertad de los sindicatos. Indonesia, a través del Ministerio de Educación y Cultura, está estableciendo una cooperación con Dinamarca para mejorar las capacidades científicas y matemáticas de profesores y estudiantes. La cooperación se exploró en una reunión entre el embajador de Dinamarca en Indonesia, Rasmus Abildgaard Christensen, y el ministro de Educación y Cultura, Muhajir Effendi. Una declaración escrita recibida aquí el miércoles mencionó que las oportunidades de cooperación incluían la administración de escuelas públicas y privadas, desarrollo de habilidades en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas y mejora de las habilidades de pensamiento de alto orden de los estudiantes indonesios. El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes en 2015 clasificó a Dinamarca en el puesto 15 y en Indonesia al 62 en el mundo. Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, o PISA, es una encuesta trienal internacional cuyo objetivo es evaluar los sistemas educativos en todo el mundo mediante la prueba de las habilidades y el conocimiento de los estudiantes de 15 años. Las oportunidades de colaboración también incluyen aumentar la competencia de los maestros indonesios para tener experiencia en el siglo XXI y mejorar la educación vocacional con prioridad en los campos marítimo y turístico. Otras áreas de cooperación son la capacitación para maestros, así como el intercambio de maestros y estudiantes para mejorar sus habilidades en aprendizaje creativo, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Se espera que estas habilidades sean entrenadas en programas de educación infantil temprana, así como en escuelas primarias y secundarias y programas educativos vocacionales. El director general de cooperación de la ASEAN en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, José Tavares, es optimista de que la discusión inicial sobre el Código de Conducta o COC en el mar de China Meridional puede completarse para el año 2019. Tavares declaró al margen de la 33ª cumbre recientemente. La cumbre de la ASEAN en Singapur el miércoles, los países miembros de la ASEAN acordaron una sola narrativa de negociación sobre el mar de China Meridional. Y actualmente estamos en el primer proceso de lectura de la narrativa. El acuerdo sobre la narrativa de negociación única muestra que los países miembros de la ASEAN tienen la misma opinión sobre el tema. Los detalles del borrador único de negociación sobre el mar del sur de China se están finalizando durante la serie de 30 del 33ª cumbre de la ASEAN y las reuniones relacionadas en Singapur. China y los 10 países miembros de la ASEAN han desarrollado un código de ética para resolver la disputa por el mar de China Meridional. Sin embargo, el proceso para sincronizar el concepto de resolver la disputa por el mar del sur de China es lento. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. la opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Oyentes, el comentario de hoy es, se trata del tema la cumbre de la ASEAN y solución del conflicto del Mar del Sur de China. La 33ª cumbre de la ASEAN acaba de celebrarse en Singapura. Además de la cumbre de la ASEAN, también se celebraron varios foros en la iniciativa de la ASEAN, a saber, la ASEAN Plus One, ASEAN Plus Three y la cumbre de Asia Oriental, el foro regional de la ASEAN y la reunión del ministro de Defensa de la ASEAN. Algunos temas importantes son el problema de Rohingya, el proteccionismo comercial Indo-Pacífico y también el mar de China Meridional. Una de las cuestiones que se analizan con mayor profundidad es la resolución del conflicto del Mar del Sur de China después de un tiempo no llegó a un acuerdo. Finalmente, los países de la ASEAN en la 20ª reunión con China acordaron iniciar las negociaciones sobre el código de conducta a pesar de que aún no habían decidido cuándo comenzar. La respuesta al acuerdo fue positiva porque la esperanza de que el fin del conflicto en el Mar del Sur de China lleve a la realidad. Al menos eso es lo que surge de los resultados de la reunión de la ASEAN y China. La ASEAN es una de las regiones del mundo con un crecimiento económico positivo, mientras que otras regiones están creciendo más lentamente. Si los problemas políticos y de seguridad interfieren con la ASEAN, tendrá un impacto directo en el crecimiento económico de la región. Pero la ASEAN no puede estar sola. Uno de los principales socios de la ASEAN es China. La interferencia en las relaciones con China puede obstaculizar el crecimiento en la ASEAN. Por ejemplo, en conflicto con China sobre Mar de China del Sur. Una de las claves del éxito de la ASEAN fue hecha por un académico indio, Amitav Acharya, que dijo que no había identidad sin una institución y que ninguna institución podría durar mucho sin una identidad. Por eso, fracasó la SEATO y triunfó la ASEAN. ASEAN con la unión y la solidez de sus miembros que intentan superar el problema de Mar del Sur de China mientras buscan la mejor solución. China incluso estableció un tiempo de alrededor de 3 años para poder acordar el código de conducta para resolver conflicto del Mar del Sur de China. Este acuerdo es un progreso para resolver el problema del Mar del Sur de China. Esto también prueba que la ASEAN puede resolver el problema directamente sin la necesidad de interferencias externas. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el 16 de noviembre de 1904. John Ambrose Fleming registró la patente de su invento. John Ambrose Fleming fue un físico y ingeniero eléctrico británico considerado como uno de los precursores de la electrónica. Continuó a dar conferencias en varias universidades como la Universidad de Cambridge, Universidad de Nottingham y Universidad Colegio de London. En el año 1892, Fleming presentó un importante documento sobre la teoría del transformador eléctrico al Instituto de Ingenieros Eléctricos de Londres.
en el año 1904, trabajando para la compañía Marconi para mejorar la recepción de radio transatlántica, Fleming inventó el diodo de tubo de vacío de dos electrodos, al que llamó válvula de oscilación, para el cual recibió una patente el 16 de noviembre. Fleming también contribuyó en los campos de fotometría, electrónica, telegrafía inalámbrica o radio y mediciones eléctricas. Fue nombrado caballero en el año 1929 y murió en su casa en Sidmouth, Devon, en el año 1945. El siguiente acontecimiento histórico es del 16 de noviembre de 2002. Enfermedad SRAC se registró por primera vez en la provincia de Cantón, China. El síndrome respiratorio agudo grave, o SRAC, es una neumonía atípica que apareció por primera vez el 16 de noviembre de 2002 en la provincia de Cantón, China. El síndrome respiratorio agudo grave se cree ahora que es causada por un virus de la corona. SRAC se convirtió en una enfermedad aterradora ya que ha tenido una tasa promedio de mortalidad global cercana a un 13%. La enfermedad SRAC se propagó rápidamente a las vecinas Hong Kong y Vietnam a finales de febrero de 2003 y luego a otros países a través de viajes por medio aéreo o terrestre de personas infectadas. El último caso de epidemia se produce en junio de 2003 en ese brote surgen 8.069 casos en el que murieron 775 personas. Terminamos hoy en la historia con el 16 de noviembre de 2006. Milton Friedman, laureado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel de 1976, murió. Milton Friedman fue un estadístico, economista e intelectual estadounidense de origen judío. Falleció a causa de un ataque cardíaco el 16 de noviembre de 2006. A los 94 años de edad, en un hospital próximo a la ciudad de San Francisco. Sostenía que la economía de Hong Kong era el mejor ejemplo de una economía de capitalismo laissez-faire. En el año 1976 fue laureado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel por sus logros en los campos del análisis del consumo, historia y teoría monetaria y por su demostración de la complejidad de la política de estabilización. Fue miembro activo del Partido Republicano, fue asesor económico especial, entre otros, de Richard Nixon, Ronald Reagan, Margaret Thatcher y George W. Bush. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, el segmento de Mi Indonesia se trata del tema Indonesia-Chile acuerda aumentar comercio y cooperación marítima. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el marco de la 33ª cumbre de la ASEAN en Singapur.
Durante la reunión, los dos jefes de Estado acordaron aumentar la cooperación en los campos de comercio y asuntos marítimos. El vicepresidente de Protocolo Prensa y Medios de Comunicación de la Secretaría de la Presidencia, B. Mahmudin, citó al presidente Joko Widodo el miércoles 14 de noviembre diciendo que el año pasado el comercio de Indonesia con Chile aumentó un 22% y alcanzó los 278 millones de dólares. Esta cifra es aún muy pequeña en comparación con el potencial de ambos países. En cuanto al sector comercial, Chile es el tercer socio comercial de Indonesia en la región de América del Sur. El presidente Joko Widodo dijo que con la existencia de un acuerdo de asociación económica integral o CEPA entre Indonesia y Chile, el comercio mejoraría significativamente. Según Joko Widodo, en la actualidad Indonesia ha entrado en la etapa final de la ratificación de Indonesia-Chile CEPA para el comercio de mercancías. Se espera que esto pueda ser efectivo tan pronto como sea posible a principios del próximo año. El presidente Joko Widodo destacó que Indonesia estaba lista para continuar las negociaciones de Trade in Services y el capítulo sobre inversiones de la CEPA de Indonesia y Chile. Otro tema discutido fue sobre la cooperación marítima, considerando que los dos países eran igualmente activos en temas relacionados con el océano. Chile fue sede de Our Ocean Conference en 2015, mientras Indonesia fue sede de la Our Ocean Conference en octubre de 2018 en Bali y produjo 305 compromisos que contienen compromisos financieros por valor de 10.7 mil millones de dólares estadounidenses. Unas cooperaciones que Indonesia y Chile pueden mejorar entre ellas son en la lucha contra los desechos plásticos marinos y la gestión marina sostenible. Según el presidente, Indonesia tiene el compromiso de reducir los desechos plásticos marinos en un 70% para el año 2025. Indonesia puede cooperar en este campo porque sabe que Chile también tiene un programa de extracción de bolsas de plástico para empresas locales en 2020. El presidente Joko Widodo también espera que el memorándum de entendimiento de cooperación en la pesca y la acuicultura firmadas al margen de la OOC de 2018 se pueden implementar de inmediato. Además, los dos líderes también acordaron aumentar la cooperación en el campo del manejo de desastres naturales. Al final de la reunión, el presidente Joko Widodo transmitió que Indonesia dio la bienvenida y apoyó el liderazgo de Chile en la cooperación económica Asia-Pacífico o APEC en 2019, principalmente para profundizar la integración económica regional a través de APEC y superar la desigualdad digital. Bueno, estimados radioescuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que representa turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les vamos a la cascada de Curug Love en la ciudad Bogor. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, la ciudad Bogor se encuentra en la provincia de Java Occidental. Tarda solo 2 horas de la ciudad capital Yakarta llegar en automóvil. Ciudad Bogor es uno de los destinos turísticos preferidos de los turistas que visitan Yakarta. Esta ciudad lluviosa tiene una variedad de interesantes objetos turísticos para visitar, del turismo natural hasta el turismo artificial. Por su propio turismo natural, Bogor ha sido bendecido con cientos de cascadas o cascadas naturales. Esta vez les presentaremos una de ellas, a saber, la cascada de Curug Lav. En el pasado, esta cascada se llamaba Cascada Curug Meleduk. El nombre de Curug Lav fue dado después de que algunos residentes vieron una gran piedra en forma de corazón en medio de la cascada. Estimados oyentes, Cascada de Curug Lav se encuentra en la zona Sentul, precisamente en aldea de Bantar Karet, distrito de Nanggung, la regencia Bogor. El viaje a Sentul desde Yakarta apunta al complejo Taman Wisata. Área es un estacionamiento con tarifa 10.000 de rupias por un vehículo. Desde el estacionamiento todavía tienen que caminar hasta Cascada Curug Lav. No es un viaje agotador porque el paisaje verde que pueden disfrutar durante todo el viaje. Sin mencionar lugares para capturar fotos instagramables que pueden comprar, la entrada en la cascada de Curug Lav es de 5.000 de rupias por persona. Estimados oyentes, la singularidad de la cascada Curug Lav, que lo hace diferente de las cascadas en general en la región de Bogor, es que este lugar no está en las laderas de montaña o colina, sino en medio de campos de arroz y plantaciones rodeadas de colinas. La belleza de la cascada Curug Lav se encuentra en la forma de su arrollamiento rocoso y flanqueando con los rasguños que se forman naturalmente, debido a la abrasión del agua que fluye a lo largo de los pasillos rocosos. La cascada proviene del flujo de agua de ladera con una altura de unos 3 metros, y en algún momento hay estanques que tienen aproximadamente 1.5 metros de profundidad, cuando la descarga de agua del color verde no es demasiado pesada. Pero si llega la temporada de lluvias, la descarga de agua aumentará. En esas piscinas de agua pueden nadar a disfrutar del agua dulce de la cascada Curug Lav. Estimados oyentes, los lugareños tienen sus propios mitos sobre Cascada Curug Lav. La gente cree que cualquiera que no tenga un novio viene y se baña en Curug Lav, se cree que pronto tendrá un compañero. Aparte de los mitos, esta cascada en Bogor tiene un paisaje verde con aguas claras. Cualquiera que venga quería volver allí. Después de disfrutar el agua verde en la cascada de Churuclav, ustedes pueden visitar otras cascadas ocultas, tales como Churuk Chikura y Churuk Kapas. Estas dos cascadas se encuentran cerca de la cascada Churuclav. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la belleza de Indonesia con la cascada de Churuclav en la Regencia Bogor, Java Occidental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de miscelánea. El tema de miscelánea de hoy es Gracias a Indomie, aumentan los números de vacunación en Nigeria. Oyentes, videos instantáneos de Indonesia, Indomie es muy popular en el continente africano, uno de los cuales es Nigeria. El gobierno de Nigeria incluso usa Indomie para aumentar las tasas de vacunación en el país. En un informe del periódico más antiguo de Nigeria, The Nigerian Tribune, UNICEF está trabajando con el gobierno de Sokoto para llevar a cabo una inmunización contra la poliomielitis para niños de 1 a 5 años en 8 áreas. Como señuelo, los niños inmunizados recibieron un paquete de Indomie. Al parecer, esta estrategia fue un gran éxito. Daily Nigerian informa que el número de niños inmunizados ha superado el objetivo de 58.813 niños. Según lo informado por la Agencia de Noticias de Nigeria, la implementación de la inmunización en el noreste de Nigeria ha experimentado muchos obstáculos. Uno de ellos es porque los padres nigerianos creen que la inmunización contra la poliomielitis puede tener un impacto negativo en los niños. De hecho, la polio es un problema grave en el país. Gracias al enfoque de los líderes tradicionales y religiosos, el rechazo de la vacuna contra polio ahora ha disminuido considerablemente. Otro oficial de inmunización del gobierno de Sokoto, Isa Aminu, dijo que los líderes tradicionales y religiosos también habían brindado su apoyo en la movilización de familias para permitir que sus niños se inmunicen para mejorar su salud. Con la ayuda de la fuerza de Indomie, el número de niños inmunizados en Nigeria se ha disparado. Estimados oyentes, Indomie comenzó a ingresar a Nigeria en 1988. En ese momento, Indomie no tenía competencia alguna para productos similares. Aún así, Indomie no tenía una demanda inmediata en ese momento, incluso al principio. Este producto se consideraba un alimento extraño para los nigerianos, porque los productos de fideos instantáneos no eran tan conocidos. Ahora los productos indonesios de fideos instantáneos Indomie son muy populares en Nigeria, donde el productor Indofood controla alrededor de 74% de la cuota del mercado local. Según director de Indofood, Franciscus Velirang, Indomie también se convirtió en el primer pionero de los fideos instantáneos en Nigeria. En 2013, Indomie ganó un premio consumidor al mejor producto en Nigeria. Oyentes, esta fue la edición de Miscelánea de esta edición con el tema Indomie aumenta los números de vacunas en Nigeria.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones de la provincia de Riau y empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Dendang Nelayan, presentada por Tengku Zakir. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, esa fue la canción Dendang Narayan por Tengku Zakir. La canción, que fue compuesta por Arifin S., ilustra la vida cotidiana de los pescadores que luchan por ganarse la vida en el océano. Arriesgaron sus vidas para mantener a sus familias. Los pescadores esperan que la familia ore para que regresen a casa sanos y se reagrupen. Esta canción tiene ritmo distintivo y acompañamiento a la música malaya. Al igual que las letras de la canción malaya en general, casi siempre hay mensajes morales transmitidos en la poesía. Entonces escucharemos una canción titulada Palalawan, que será interpretada por Maharani. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción Palalawan por Maharani, la canción compuesta por Tengku Azmud Jafar. Esta canción habla sobre Palalawan, una de las regiones en la provincia de Riau, y el amor de su comunidad a su ciudad natal, Palalawan. La canción también habla de la belleza de Palalawan, que está dividida por el río hermoso y sinuoso, el río Kampar, llega al océano. Su tierra fértil y su cultura pura se mantienen bien. A través de su poema, el compositor también invitó a la gente de Riau en el extranjero para regresar y construir el país conjuntamente. La comunidad de Riau es una parte de las comunidades malayas en el archipiélago. Se propagan en varias regiones de Riau, incluido el distrito Palalawan. En el pasado, todo eso es la parte del reino de Riau Malayo. Y luego terminaremos nuestro encuentro de hoy con dos canciones regionales de Riau, tituladas Ecuador, interpretada por Tengku Zakir. Estimados oyentes, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.